Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Alba Marina Valdés de García, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala, al doctor Germán Esparza, coordinador del Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Paloma Oliver es licenciada en farmacia y tiene el grado de doctor por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es facultativo especialista en análisis clínicos y coordinadora de OCT en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid, España. A su vez, es miembro de la Comisión de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenida, Paloma Oliver Sáez, nuevamente a El Microscopio. Siempre es un gusto conversar contigo. La Sociedad Española de Química Clínica y Medicina del Laboratorio acaba de elaborar una nueva monografía sobre la medición de glucosa y HbA1c en diferentes entornos clínicos y contempla tanto las determinaciones en el laboratorio como point of care testing. Han participado 9 sociedades científicas. Es un tema amplio y complejo. Puede parecer algo muy habitual, pero existe mucha heterogeneidad aún. ¿Cómo nació, Paloma, la idea de elaborar esta monografía?
Pues la diabetes mellitus tiene cada vez más incidencia en el mundo y los pacientes están en riesgo, además de desarrollar complicaciones crónicas. Por ello, es necesario realizar un diagnóstico precoz e identificar la intensidad de la alteración metabólica regularmente. Y en todo ello, las exploraciones analíticas juegan un papel crucial. Para la valoración del control glucémico, las determinaciones más habituales son la medición de glucosa y hemoglobina 1C, y por esta razón decidimos centrarnos en estas magnitudes. Además, estas pueden llevarse a cabo en el laboratorio clínico o bien en el lugar de asistencia del paciente como point of care testing. Por otra parte, las personas con diabetes son muy diversas, así como su tipo de diabetes, la situación evolutiva y el entorno clínico. Y todo ello puede plantear múltiples dudas, como cuándo se debe solicitar la determinación, con qué periodicidad se deben hacer las mediciones, cómo se interpretan los resultados, etcétera. En el momento actual aún existe mucha heterogeneidad en todos estos aspectos y por tanto la necesidad de tener una visión global de la actividad asistencial respecto a estas magnitudes analíticas. Por todo ello, en la SEC nos planteamos elaborar un documento de consenso que contara con la participación de diversas sociedades científicas como representación de los diferentes profesionales que intervienen en la asistencia de estos pacientes.
Los objetivos entonces han sido estos, poder ofrecer este material a los trabajadores de la salud que deban enfrentar esta situación.
Exactamente. Hemos pretendido describir la utilidad clínica de la medición tanto de glucosa como de hemoglobina 1C en el cribado, en el diagnóstico y el control glucémico de la diabetes. En segundo lugar, diferenciar la medición en el laboratorio clínico y también como POCT dentro del entorno profesional. Y por último, detallar cómo deben manejarse estas pruebas en diferentes entornos clínicos, como pediatría y neonatología, atención primaria, atención hospitalaria, obstetricia, farmacia comunitaria, etc. Con todo ello, lo que perseguimos es poder ofrecer una información útil y práctica que pueda contribuir a mejorar la asistencia de los pacientes.
El contenido es súper variopinto. ¿Cómo estructuraron el contenido de esto?
Bueno, pues le dimos muchas vueltas, pero finalmente lo estructuramos de manera que los capítulos iniciales están centrados en cómo debe realizarse el cribado y el diagnóstico de la diabetes mellitus, así como la valoración del control glucémico desde el punto de vista más de la endocrinología. A continuación hay un capítulo detallado que contempla diversos aspectos relacionados con la determinación analítica de la glucosa y la hemoglobina 1C, como son la utilidad clínica, las especificaciones de calidad y otros requerimientos que puedan ser importantes, los métodos analíticos y los equipos que están disponibles y las prestaciones analíticas. A lo largo de este capítulo también se va haciendo referencia a las diferentes consideraciones de la medición de estas magnitudes tanto en el laboratorio clínico como en POCT. El siguiente capítulo dirige el foco a los diferentes entornos clínicos en los que se puede encontrar un paciente con diabetes, para abordar cómo se debe considerar la medición de la glucosa y la hemoglobina 1C solicitada bien al laboratorio o bien como POCT en cada uno de ellos. Los escenarios pueden ser muy diversos, como he dicho, la farmacia comunitaria, atención primaria, servicios de urgencias, etc. Y finalmente, el último capítulo recoge las principales conclusiones de esta monografía.
¿Es evidente para el profesional cuándo debe solicitar la medición al laboratorio y cuándo la puede hacer en la propia cabecera del paciente? Y dos cosas asociadas, ¿cómo evaluar cada cuánto, con qué periodicidad? Y estas mediciones, la de la cabecera del paciente y la medición en laboratorio, ¿tienen igual utilidad clínica?
Pues en general, para poder contestar a estas preguntas, primero deberían conocerse bien todos los aspectos relacionados con la medición concreta de una magnitud biológica. Y este proceso no siempre se lleva a cabo antes de seleccionar un analizador y comenzar a trabajar con él en la práctica clínica. Esto implica conocer en detalle el tipo de paciente y el entorno clínico donde se plantea llevarse a cabo la medición y su utilidad clínica en función de la necesidad de ese servicio, si es para cribado, diagnóstico, monitorización, etc. Una vez definido esto, el laboratorio debería establecer las especificaciones de calidad más adecuadas para esa magnitud de acuerdo con el uso clínico previsto, si ha sido para cada una de estas tres cosas, y seleccionar el método analítico y el instrumento que cuente con las prestaciones analíticas apropiadas para cumplir esas especificaciones y requerimientos establecidos previamente. Teniendo presente todo esto, podríamos emplear, por ejemplo, dispositivos POCT con prestaciones diferentes dependiendo del entorno clínico, porque el tipo de paciente y su necesidad clínica así lo requiriera. La utilidad clínica en unos casos puede ser el cribado, en otros el diagnóstico, y desde el laboratorio debemos ofrecer la herramienta que mejor se adapte a ello en cada caso. Todo esto debe conocerse bien antes de utilizarlo en la práctica clínica, para hacer un uso adecuado de la prueba y saber bien cómo interpretar después los resultados. En relación a la glucosa y la hemoglobina 1C en concreto, en general la utilidad clínica en el laboratorio puede ser para todas estas cosas, para cribado, diagnóstico o monitorización. Para la medición de glucosa, el POCT no se considera que pueda ser aún una herramienta de diagnóstico definitivo de diabetes, aún. Sin embargo, la utilización de los glucómetros está ampliamente extendida, siendo los propios pacientes los que llevan a cabo la mayor parte de las mediciones de glucosa que precisan para el manejo adecuado de su enfermedad. Por tanto, las indicaciones actuales para la medición en glucómetros, POCT, son monitorización de la glucemia, prevención y detección de la hipoglucemia, que es muy importante, la adaptación a cambios en el estilo de vida, determinar, por ejemplo, la necesidad de iniciar tratamiento con insulina en los casos de diabetes gestacional o realizar ajustes en la insulinoterapia. También la medición como POCT de la glucosa está indicada en pacientes que no tienen diabetes, por ejemplo, en áreas de hospitalización, en unidades de cuidados críticos, en neonatos, etc. Y en estos entornos pueden utilizarse también otros equipos como los gasómetros u otros analizadores de bioquímica POCT sencillos para llevar a cabo estas determinaciones de glucosa. En el caso de la hemoglobina 1C POCT, hay numerosos estudios que evidencian que su uso, tanto en atención primaria como especializada, tienen una repercusión clínica positiva sobre los pacientes, porque obtienen los resultados inmediatamente, se obtiene un mejor control glucémico, mayor satisfacción, etc. Sin embargo, la ADA continúa no recomendando en general su uso para diagnóstico, aunque plantea que podría considerarse si se emplea un método certificado por NGSP y se participa en un programa de intercomparación adecuado. Por tanto, puede ser de utilidad en general en el cribado de diabetes, en lugares diferentes al ámbito sanitario, o la detección rápida de diabetes no conocida o mal controlada en urgencias, UCI, planta de hospitalización, o sustituir alguna de las medidas de laboratorio en seguimiento crónico de diabetes para evitar la venopunción o el desplazamiento. Esto es especialmente interesante en poblaciones especiales, como en niños o en personas institucionalizadas y en áreas geográficas distantes de centros asistenciales.
Ahora, ¿qué pasa con estos dispositivos point of care sin participación del laboratorio y sin controles de calidad? Porque es como que están a su buena suerte.
Claro, de esto es lo que se trata de evitar. Es decir, por eso es tan importante hacer todas estas reflexiones antes de emplear un dispositivo POCT. Porque en relación a este tipo de test no deberían utilizarse los analizadores de forma indiscriminada y sin una organización adecuada. Es el peligro que existe con la fácil accesibilidad de este tipo de dispositivos. De acuerdo a las guías nacionales e internacionales, se hace hincapié en que es fundamental que exista un grupo multidisciplinar liderado por el laboratorio para llevar a cabo las diferentes funciones que son necesarias para efectuar este tipo de mediciones. Entre ellas, se destaca, por ejemplo, la conectividad de los equipos o la evaluación de las prestaciones analíticas de los mismos antes de utilizarlos con los pacientes, con el fin de conocer si cumplen las especificaciones y los requerimientos que hemos establecido previamente. Por ejemplo, que exista un procedimiento de aseguramiento de la calidad. En el laboratorio nunca trabajaríamos sin este tipo de estrategias. Que diseñemos un programa de formación y cualificación del personal que emplea los dispositivos o que evaluemos indicadores que ofrezcan una información relevante dentro del sistema de mejora continua. Es decir, el empleo de POCT puede aportar grandes beneficios tanto a los pacientes como al sistema sanitario. Sin embargo, si estos equipos no se utilizan adecuadamente, pueden representar un riesgo importante. Por ejemplo, un dispositivo sin ningún procedimiento de aseguramiento de la calidad, pues no quiere decir que seguro esté ofreciendo resultados incorrectos, pero sí que no lo sabemos, que no tenemos control sobre ello.
Y hablando de esta falta de control sobre resultados, ¿cómo manejar todos estos resultados siendo que los resultados del dispositivo no están incluidos en la historia clínica del paciente y cuando el paciente tiene todas sus intervenciones de salud muy dispersas porque se atiende con un médico en una institución, con otro en otra, cada uno le pide los resultados y a esto se le suma resultados point of care? ¿Cómo se maneja este tema de la información dispersa sobre un mismo paciente?
Bueno, la conectividad de los equipos POCT es un aspecto crucial y cada vez están desarrollando más herramientas en este sentido. Es decir, es muy importante que toda la información clínica de los pacientes quede registrada en su historia y que los profesionales sanitarios podamos acceder a esta información desde cualquier entorno clínico al que acuda el paciente durante su proceso asistencial. Porque de no ser así, se puede perder información relevante o repetirse innecesariamente las mediciones u otras intervenciones con la consiguiente demora e impacto sobre el paciente. Pueden generarse posibles errores como consecuencia, por ejemplo, de la transcripción manual de un resultado, etc. Y por otra parte, la conectividad es también imprescindible para que el laboratorio pueda llevar a cabo una gestión adecuada de los equipos POCT. porque sin ella no se podría monitorizar el estado de los mismos de forma continuada, el aseguramiento de la calidad, formación de personal. Cada vez son más equipos, las redes de POCP son más complejas y es fundamental poder contar con la conectividad.
¿Y qué pasa con las diferencias que puede haber en los dispositivos de medición entre los diferentes centros asistenciales? ¿Cómo asegurar una calibración homogénea?
Bueno, este es también un punto muy importante. Es decir, el laboratorio debe verificar las prestaciones analíticas que considere necesarias antes de emplear un equipo en la práctica habitual. Puede ser la imprecisión, el error sistemático, la linealidad, todas aquellas prestaciones que considere importantes y pertinentes para esa magnitud biológica en laboratorio. Pero además, cuando en el proceso asistencial de un paciente es posible emplear diferentes instrumentos de medida, también debería evaluarse previamente la intercambiabilidad de los resultados entre ellos. Esto implica entre POCT y el laboratorio y también entre los propios equipos POCT. Si no se lleva a cabo, cuando se obtenga una diferencia, por ejemplo, en los resultados de glucosa en dos equipos, no podremos saber con seguridad que se deba a un cambio en el estado de salud del paciente y no a la falta de intercambiabilidad de los resultados entre ambos métodos. Esta es una situación que se da con bastante frecuencia. Un paciente puede emplear, por ejemplo, un glucómetro para su control domiciliario, después acudir a su centro de salud donde utilizan otro modelo de glucómetro, después ir al hospital para solicitar una medición de glucosa en el laboratorio y al final el paciente va teniendo exploraciones analíticas en diferentes sitios y la diferencia entre los resultados debemos interpretarla adecuadamente. Por tanto, esta evaluación previa de la intercambiabilidad de los resultados entre equipos es fundamental.
¿Qué otras cosas te parecen resaltables de este trabajo que han terminado tan minucioso y exhaustivo, por otra parte?
Pues una idea que me gustaría resaltar de nuevo es que los profesionales sanitarios que participan en la asistencia de los pacientes con diabetes pueden proceder de ámbitos muy diferentes, como ya hemos comentado. Como hemos descrito, pues un mismo paciente puede ser atendido, por ejemplo, en una farmacia comunitaria, después acudir a una consulta de atención primaria, a un servicio de urgencias hospitalario o ingresar a una unidad de cuidados críticos, etc. Y para poder ofrecer un servicio de salud adecuado a este paciente, debería existir una comunicación fluida entre todas las áreas implicadas, con una visión global del proceso asistencial y que esté claramente definido en todos ellos cuándo debe solicitarse la medición de la glucosa o la hemoglobina 1C al laboratorio y cuándo llevarse a cabo como POCT en la propia unidad. En relación al POCT, volver a hacer también hincapié en que no debe hacerse un uso indiscriminado y sin una organización adecuada, que siempre exista ese grupo multidisciplinar liderado por el laboratorio para que su empleo pueda aportar beneficios y no conllevar los riesgos que podrían producirse de otro modo. Y con este documento, pues los diferentes profesionales hemos tratado de avanzar un poco más en esta dirección, con esa visión multidisciplinar que estoy comentando, considerando las particularidades de las mediciones tanto en el laboratorio como en POCT y también de cada entorno clínico, siempre con el foco dirigido a lo que nos une a todos, que es el cuidado de la salud de nuestros pacientes. La verdad es que tenemos una profesión en la que nosotros en algún momento de nuestra vida somos pacientes, con lo cual sentimos también en el otro lado pues lo que nos gustaría que sucediera en el cuidado de nuestra propia salud, pues lo mismo tenemos que hacerlo para pacientes que atendemos cada día.
Bien, excelente reflexión final. Muchísimas gracias, Paloma, por tu participación hoy en El Microscopio y felicitaciones a la Sociedad Española de Química Clínica Medicina del Laboratorio por haber desarrollado esta monografía sobre la medición de glucosa y HbA1c en diferentes entornos clínicos, tanto las determinaciones en laboratorio como el point of care testing. Gracias nuevamente, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Shadow walks faster than you. You don't really know what to do, do the best of you. It's gonna lift you up and let you down. Now I can see right through it, so warning that nobody heard. It will teach you to love what you're afraid of. After it takes away all that you learn to love. But you don't always have to hold your head high.
Claudia Crudo es bioquímica por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas, Naturales y Bioquímica por la Universidad de Morón, Argentina. Es especialista en hematología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, a donde es docente adjunto de cátedra de oncohematología de la carrera de especialista de hematología. Es bioquímica del Hospital Dr. César Milstein en el área hematología y es además bioquímica del laboratorio Oncolab área oncohematología.
Muy bienvenida, doctora Claudia Crudo, a El Microscopio. Gracias por venir a hablar de estas cosas a este programa. Vamos a hablar del laboratorio y el adulto mayor. En principio, ¿cuál es la alteración hematológica más frecuente en el adulto mayor?
Mira, si nosotros nos fijamos todos los datos que tenemos, lo que más abunda como alteración o trastorno hematológico es la anemia. Los valores normales que se toman como normales según la Organización Mundial de la Salud indica que son 13 gramos por decilitro para los hombres y 12 para las mujeres. Pero nosotros vemos que en el adulto mayor eso no ocurre. Lo que más abunda es la anemia como trastorno hematológico más frecuente en el anciano.
Ahora, cuando se avanza en edad, ¿es inevitable que se desarrollen enfermedades hematológicas? ¿Es un factor de riesgo la edad para este tipo de enfermedades?
Totalmente, es totalmente. Es más, la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad y eso incluye a las hematológicas. Si vos me preguntás por qué, bueno, hay todas unas teorías que hablan de lo que es la biología del envejecimiento. Si nos ponemos a contar, hay alrededor de 7 u 8 teorías que nos hablan de todos los factores que pueden afectar o nos pueden predisponer a algún tipo de neoplasia. Las neoplasias en general en los adultos mayores, las más comunes son 4. Tenés la que es la de colon, tenés la de estómago. En cuarto lugar está todo lo que sea hematológico. Yo no sé cuál es el factor determinante, si están implicadas alguna o si son todas estas teorías de la biología del envejecimiento que hablan de mutaciones somáticas, la acción de los radicales libres, cómo se modifica el sistema inmune, el endocrino, el neuroendocrino, o si es el tema de la inmunosenescencia lo que está favoreciendo el desarrollo de cualquier neoplasia en este momento, independientemente, ¿no?, de los factores ambientales que hoy por hoy juegan un rol muy importante, ¿no?
¿Y qué otros factores podrían generar las diferencias en el sistema hematológico del paciente mayor respecto al adulto joven?
Hay diferencias por el mismo proceso de envejecimiento. En el adulto mayor, nosotros tenemos en médula ósea el tejido hematopoyético, y a medida que envejecemos, ese tejido hematopoyético está siendo reemplazado por tejido adiposo, o sea que vamos disminuyendo la capacidad de producir las células hematopoyéticas. Ese es otro de los factores que nos diferencian de un paciente adulto joven, ¿no?
Ahora, los valores de referencia que se toman habitualmente para una edad mediana, ¿deben ser adaptados a esta franja etaria y hay consensos al respecto?
No, si vos me preguntás, no hay consensos. Hace un tiempo un grupo alemán propone modificar los valores normales o los valores de referencia en los adultos mayores, propone hacer 2 grupos. O sea, los adultos mayores que no tenían comorbilidades, a esos se les seguía manteniendo los valores normales establecidos por la OMS. Mientras que aquellos pacientes que tenían algún tipo de enfermedad subyacente, a eso se les modificaba y se les bajaba el valor de referencia. Como valor de referencia tenemos que tomar en cuenta que es que se utiliza la hemoglobina. Así como yo dije anteriormente que en los hombres era de 13 gramos por decilitro y en las mujeres 12, lo que proponía esta teoría o este proyecto era bajarlo a 11. Pero había mucha discrepancia porque otros autores lo que decían es que no hacía falta modificar estos valores. Eso en cuanto te hablo a los valores hematimétricos. No nos olvidemos que también tenemos glóbulos blancos y tenemos plaquetas. En cuanto a las plaquetas, lo que se ve en el adulto mayor es que baja levemente con respecto a los valores de referencia conocidos, y en cuanto a lo que son los glóbulos blancos o leucocitos, también no se ponían de acuerdo qué valores se podían llegar a tomar. Así que siguen figurando lo que cada establecimiento toma como sus valores de referencia.
Lamentablemente, en promedio, a mayor edad, mayor cantidad de fármacos diarios ingeridos, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos más frecuentes de uso gerontológico que pueden llegar a alterar el resultado de un hemograma en un adulto mayor?
Debido a la cantidad de comorbilidades que hay hoy en día en los adultos mayores, no es que toman un solo medicamento, sino que toman varios. Desde el uso de analgésicos, ansiolíticos, antiarrítmicos, antibióticos, todos esos nos pueden causar algún tipo de alteración hematológica, desde leucopenias o anemias. Pero uno que es muy común, son los antiinflamatorios no esteroideos, que se conocen popularmente como AINES, que son el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina o el piroxicam, que pueden causar, la verdad, alteraciones hematológicas, pueden causar disminución de las plaquetas, pueden causar anemia, leucopenia, pancitopenia. Todos estos medicamentos pueden causar este tipo de alteraciones hematológicas.
Bien, recién la mencionaste, altero el orden de las preguntas porque recién mencionaste la serie blanca, ¿no? ¿Alteraciones en serie blanca son muy frecuentes en adultos mayores?
Sí, totalmente. La incidencia de las neoplasias hematológicas son cada día mayor. Dentro de lo que son las neoplasias hematológicas tenés las más comunes, la leucemia linfática crónica, seguida por la leucemia mieloide aguda y el mieloma múltiple. Y si nos ponemos a pensar, en los últimos 10 años, hay artículos que hablan de que aumentó 11 veces su incidencia respecto a años anteriores.
El tema de la revisión de frotis de sangre al microscopio, ¿no? Que es cada vez menos frecuente en todos los análisis, pero sigue siendo indispensable para poder detectar las alteraciones morfológicas que quizás el autoanalizador no lo pueden detectar, especialmente en muestras de adultos mayores.
Mira, eso es fundamental. Mientras que el ojo humano no sea reemplazado por una máquina, vamos a tener que seguir mirando los extendidos. Hay cosas que los aparatos no nos, datos que los aparatos no nos dan, no nos hablan de morfología, no nos hablan de qué pasa en el citoplasma de las células, si hay gránulos, si no hay gránulos. A veces confunden las alarmas. El aparato te dice que es un blast y es otra célula. Estamos obligados a ver a veces el los extendidos, y más en un adulto mayor. Los adultos mayores, sabiendo que cursan con un gran porcentaje con anemia, tenemos que dedicarle un tiempo. Tenemos que dedicarle un tiempo a esa serie blanca que a veces está aumentada porque el paciente o está infectado, o ese aumento de glóbulos blancos nos está indicando que tiene otra neoplasia por atrás, o que realmente tiene una neoplasia hematológica. Y nosotros, los que estamos atrás del microscopio, a veces funcionamos como screening, porque detectamos células que los autoanalizadores hoy no lo ven, y hacemos o favorecemos o ayudamos a ese adulto mayor a no llegar a que realmente se agrave lo que le está pasando.
Estamos hablando de estas cosas como si los adultos mayores fueran una rareza o un grupo minoritario, y sin embargo todos vamos a hacer ese tipo de pacientes, y la cantidad de adultos mayores es supernumeraria realmente. ¿Qué te ha motivado a vos a dedicarte a esto, y por ende hay mucha gente que se dedica a esto?
¿Qué es lo que me motiva? Por empezar, el trabajo en PAMI, donde el 100% de la población que veo son adultos mayores. Muchos adultos mayores que van solos a las consultas, que están perdidos, que frente a algún tipo de patología no entienden lo que les pasa, no saben qué hacer. Entonces es una actitud principalmente de solidaridad, de ayudar a alguien que el día de mañana yo me voy a convertir en un adulto mayor. Entonces es eso lo que me motiva todos los días a hacer mi trabajo, ayudar a alguien.
Es que entonces, sí. ¿Por qué está tan dejado de lado este capítulo?
Mira, yo diría que estaba dejado de lado al ver que, por ejemplo, que la población se espera que para el 2050 se triplique la población de adultos mayores, los mayores de 65 años. Obviamente sí se le está dando peso ahora a todo lo que sea, a las enfermedades que abarca este grupo etario. Hablemos de Argentina. Yo te dije que la anemia es la patología más frecuente en el adulto mayor. Hay papers que te hablan que hay un 30% del paciente ambulatorio adulto mayor tiene anemia, y un 50% del paciente internado. La semana pasada agarré los valores que nosotros trabajábamos, todas las planillas de los pacientes, agarré una de pacientes internados, había 50 pacientes en esa planilla, de los cuales solamente 3 pacientes cumplían las condiciones de normalidad. O sea, nosotros superamos ampliamente el 70% de pacientes con anemia. Tomá los factores que pueden implicar que los pacientes sean así, en nuestro entorno los desconozco. Los que sí te puedo decir, que los adultos mayores cada vez van creciendo en número y cada vez van presentando más patologías hematológicas, de las cuales nos tenemos que ocupar. Las personas que hacemos hematología en forma diaria nos tenemos que ocupar, preocupar y seguir investigando para poder llegar, por empezar, a un consenso en cuanto a lo que sean valores normales. Y como método de screening para la detección precoz de enfermedades que pueda llegar a tener, bueno, este grupo etario. Vamos todos hacia ahí. Entonces, tratemos de hacer el camino que nos queda por recorrer lo más tranquilo posible.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Claudia, por tu participación hoy en El Microscopio y a tener en cuenta todas estas cosas. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Dale, muchas gracias. Un besito. Chau, chau.
El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos SIDA.
A lo largo de esta década, el financiamiento para combatir el VIH-SIDA ha disminuido en forma significativa y tan solo en el bienio 2017-2018 la caída fue de $1,000 millones en los aportes de la comunidad internacional para los países de ingresos bajos y medios. El estudio Comunidades en el Centro, publicado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA, y la Fundación de la Familia Kaiser, indica que el recorte de recursos afecta principalmente a los países del este y sur del África, con excepción de Sudáfrica, que dependen 80% de las donaciones para combatir el virus.
O microscopio.
Malaria. La malaria sigue siendo la infección parasitaria más importante para los humanos, causando aproximadamente 2.000 muertes por día, especialmente en niños africanos menores de 5 años. La importancia de las infecciones submicroscópicas de malaria en áreas de alta transmisión podría contribuir a mantener el ciclo parasitario. Con respecto a las áreas no endémicas, su importancia sigue siendo poco conocida, porque la parasitemia en estos pacientes afebriles generalmente está por debajo de los límites de detección para la microscopía, por lo tanto, a menudo se necesitan técnicas moleculares para su diagnóstico. Se desconoce la prevalencia de la malaria submicroscópica entre los inmigrantes y no está claro si sería necesario el cribado sistemático o el tratamiento sistemático de los inmigrantes provenientes de áreas endémicas.
O microscopio.
Sarampión. Desde el 1 de enero al 7 de agosto de 2019 se notificaron 2.927 casos confirmados de sarampión, incluida una defunción, en 14 países y territorios de la región de las Américas. Desde el 18 de junio hubo un incremento de 70% en el total de casos confirmados, porque 7 países y territorios notificaron nuevos casos confirmados.
Con microscopio.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Pasar rengueando por la bajada, tantos días viviendo en la superficie de las palabras, ingenuo ren que cree ser él, oyendo como quien oye llover la coartada, la puñalada. Sabía mirar al oír ni oír cuando me llamaba.
Alguien con mi
avisaba, y yo sin embargo daba vuelta la cara. Con gesto pueril quería reír, negando que el mundo se mide así por la mirada. Mirada, por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro, se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Abrir las hojas de mi ventana
sin saber por qué.
La clave la pude quebrar sin nadie que despertara. Certero final, aquel que está mal porque otro está bien lo va a confesar con la mirada. Por la mirada.
o la mirada se ve más lejos, o la mirada se llega antes que el otro, se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Se siente frío, se sabe cuándo pasar o doblar la apuesta, cuándo correr y abrazar y cuándo cantar te quiero. Hola tonada, hola mirada.
La doctora María Pía Fossati es bioquímica egresada de la UBA, referente del área de endocrinología e inmunología en la Universidad Asistencial Dr. César Milstein, y también especialista en endocrinología y metabolismo. Ha sido disertante en numerosos congresos y simposios, como los de la Asociación Bioquímica Argentina, Calidad en el Laboratorio Clínico, Congreso Nacional Bioquímico, Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo.
Muy bienvenida a El Microscopio, María Pía Fossati, un gusto tenerte hoy en el programa. Sos experta en el laboratorio de endocrinología en pacientes añosos. Y para empezar, ¿cuál es la patología endocrina más prevalente en pacientes añosos?
Bueno, mira, en realidad yo empezaría por definirte lo que son los pacientes añosos. En realidad tendríamos que definirlos a partir de los 60 o de los 65 años. Todavía no se pusieron bien de acuerdo, pero hay una tendencia como a considerar paciente añoso a todo aquel paciente que es mayor de 65 años. Y a su vez muchas veces intentan dividirlos en décadas para que esos pacientes estén mejor representados en sus rangos de referencia o en las patologías que les van tocando a medida que avanza la edad. En cuanto a las patologías de endocrinas, no son las más prevalentes en el paciente añoso. Primero, antes de tener patologías endocrinas, los pacientes tienen problemas cardiovasculares, dislipidemias, tumores, y dentro de las endocrinas, las principales serían la diabetes, el hipotiroidismo y las enfermedades nodulares tiroideas, y después estaría la osteoporosis. En ese orden que dije, es el orden de frecuencia que tienen en estos pacientes.
¿Es lo mismo en hombres y en mujeres?
Sí, no hay mucha diferencia en hombres y mujeres, porque las mujeres se vuelven posmenopáusicas, entonces se asimilan mucho más a los hombres y empiezan a aparecer los problemas de dislipidemias que por ahí se veían en los adultos, se ve antes en hombres que en mujeres, pero en la edad adulta no hay casi diferencia. El hipotiroidismo sí es un poquito más prevalente en mujeres que en hombres.
Mencionaste una serie de patologías. Esas patologías vienen acompañadas con medicación. ¿Cómo influye la polimedicación en la medición de las hormonas en sangre en esta población?
Sí, hay como una controversia en cuanto a decir, bueno, estos pacientes están polimedicados, los mido, no los mido, ¿qué les mido? Entonces, lo que por ahí un poco nos influye o lo que más nos estaría influyendo serían los corticoides, que disminuyen la TSH, y los pacientes que están tratados con amiodarona, que pueden subir o disminuir la TSH. Obvio que los pacientes que están suplementados en cuanto a vitamina D y calcio también nos van a estar modificando lo que es PTH, vitamina D, ¿sí? Pero hay que dosarlos y hay que saber en qué estamos. Entonces, lo que vale mucho en esta población es que nosotros le preguntemos a los pacientes qué están tomando o que nos muestren su listita o que nos muestren la cajita, porque muchas veces no se acuerdan tampoco de lo que están tomando.
Lo mencionaste recién, pero avanzando un poquito más, la función de cada sistema declina a una tasa fisiológica diferente. Y dado que el 75% de los ancianos tiene al menos una enfermedad, ¿cuáles serían las más frecuentes relacionadas con la endocrinología?
Las más frecuentes son esas. Diabetes es porque ya viene asociado sobre todo a lo que son las dislipidemias y o por ejemplo hipertensiones o por ahí trastornos de la coagulación que hacen microvasculares, trastornos microvasculares y desórdenes de la glucosa. Pero no, serían esa la lista de las más frecuentes. Y los tumores o hiperplasias de la glándula tiroidea que están en segundo lugar, como ya dijimos.
Bien, y en relación a eso exactamente, ¿cómo se evalúa el eje tiroideo en adultos mayores?
Para los adultos mayores nosotros estamos pidiendo, o por lo menos los médicos que trabajan con nosotros, están pidiendo TSH y T4 libre. No, yo trabajo con Gabriela Brenta, que fue la presidenta de SLAT en este congreso que pasó. Ella lo que más sugiere es TSH y T4 libre. Ojo con la T4 libre, si el paciente, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, acompañar estos pedidos endocrinológicos para el eje tiroideo con, por ejemplo, albúmina. La T4 libre se modifica si el paciente no está bien nutrido. Por ejemplo, eso nos puede llegar a pasar en pacientes que están internados en hospitales o pacientes que están en geriátricos, que a veces no tienen gran carga de proteínas. Y se ve mucho, hemos tenido varios casos con T4 libres aumentadas a expensas de tener baja la albúmina.
Con respecto a los valores de referencia de TSH, ¿tendrían que existir rangos específicos por edad para este estrato poblacional?
Sí, en realidad deberían existir o por lo menos revalidar lo que son los rangos de referencia que tenemos. Siempre se nos está pidiendo que hagamos un rango de referencia para la edad en esta población y realmente es muy difícil de sacarlo porque con las características que hoy te piden para sacar un rango de referencia, que deberías juntar 120 pacientes sanos, por edad, sin X patología, es muy difícil conseguir justamente los pacientes sanos. En esta población siempre alguna cosita tienen, entonces es difícil. Nosotros con lo que nos manejamos es con el mismo rango de referencia que tenemos para el adulto, hasta 4,5, de 0,3 a 4,5 para TSH, pero en la internación le movimos un poquito el rango superior y le pusimos 5, como para que los pacientes que son atendidos por otros médicos que no son los endocrinólogos no vayan rápidamente a la medicación, que consulten al endocrinólogo y hay mucha relación interdisciplinaria para poder tratar estos pacientes.
Ahora, ¿por qué motivo se encuentra en ocasiones valores de T3 baja en pacientes con TSH y T4 normales?
Bueno, hay distintas situaciones. En realidad, en un paciente que anda ambulatorio y empieza a envejecer, la T3 empieza a bajar por un déficit de las deiodinasas. La T3 baja por déficit de función de las deiodinasas, que son muy comunes en el adulto mayor, este déficit. Y este déficit se debe generalmente al déficit de selenio. Ahora, durante la internación es una situación normal que baje T3 y eso se llama enfermedad no tiroidea. Si nosotros le dosáramos a los pacientes que están internados un perfil tiroideo, vamos a tener TSH altas con T3 bajas y T4 normales o bajas también, ¿sí? Eso se llama enfermedad no tiroidea y estos pacientes después algunos normalizan solos y otros, si están con TSH muy altas, por encima de 10, a veces se los medica.
¿Cuáles son los test del laboratorio que más se utilizan y más útiles para realizar el diagnóstico y seguimiento en pacientes diabéticos?
Bueno, con los pacientes diabéticos seguimos teniendo los mismos diagnósticos de hace un montón de tiempo, que es una glucemia en ayunas de 8 horas, si esa glucemia da arriba de 100, 110, más alguna clínica que tenga el paciente, se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa, o cuando da borderline, y entonces ahí se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa. Y para el seguimiento se usa la hemoglobina glicosilada A1C, que por ahora sigue siendo el método de seguimiento que nosotros estamos usando para ver el control de estos pacientes.
Ya mencionaste recién alguno, pero ¿cuáles son los déficits de vitaminas y minerales más frecuentes en esta población?
Bueno, mira, hay, en realidad están relacionados como déficits nutricionales, se les dice muchas veces. Por ejemplo, vitamina D es una de las que hay ampliamente distribuida, no solo en esta población, sino en la población general. Pero en esta población se ve aún aumentado. Déficit de vitamina D, déficit de calcio y de selenio.
¿Y qué parámetros bioquímicos son los más importantes para poder evaluar el metabolismo óseo?
En cuanto al metabolismo óseo, en realidad lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que tendríamos que evaluar un parámetro de formación y un parámetro de resorción, ¿sí? Para evaluar cómo está globalmente ese hueso. Entonces, de formación podemos tener la fosfatasa alcalina ósea, el P1NP, que son los N-telopéptidos, pero en realidad esos son difíciles de conseguir, o los beta-croslac. En caso de no tener nada de esto, podrías usar una fosfatasa alcalina total, sin que sea la ósea. Recordamos que esto no se puede usar en chicos, pero sí en adultos, porque en adultos no tienen esa desproporción que tienen en chicos por el crecimiento, ¿sí? Entonces, con una fosfatasa alcalina común, si no tenés un beta-croslac o si no tenés una fosfatasa alcalina ósea, se puede usar. Y para resorción, una deoxipiridinolina podría llegar a usar, que se mide la orina.
Ahora llegamos a una vitamina que es una de las vitaminas estrella, ¿no?, en estos temas. ¿Por qué es tan importante la medición de la vitamina D? ¿Hay consenso con valores de referencia?
Es importante porque hay deficiencia, eso se ha comprobado. No hay consenso en los rangos, pero todavía no se han modificado. O sea, no se terminan de poner bien de acuerdo cuál es el rango de suficiencia. Según la Sociedad de Endocrinología, dice que es mayor a 30 para ser suficiente. Y hay otras sociedades que dicen que es mayor a 20. Justo ahí había visto un trabajo que hicieron unos autores chilenos, que justamente lo que miden es en adultos mayores sanos, en una población de adultos mayores sanos sin patologías, vitamina D, y lo asociaron con su desempeño funcional. O sea, bueno, ¿cómo le impacta el tener poca vitamina D a estos pacientes? ¿Sí? A estos pacientes o a estos sujetos adultos mayores sin que sean pacientes, sin que tengan patología. Y lo que vieron es que asocian la vitamina D con la velocidad de marcha. Hay una correlación. A mayor vitamina D, mayor velocidad de marcha. Y a mayor vitamina D, mayor fuerza de prensión. Entonces impacta directamente en su vida cotidiana. Por eso hay que medirla, porque en realidad, si están deficientes, hay que medirla, hay que suplementarla, digamos. Si están deficientes, hay que suplementarla. Y hay que medirla porque no podemos suplementar indiscriminadamente a toda la población, porque no es el 100% de la población la que está deficiente. Entonces, por eso también hay que medirla. Estos pacientes de verdad tienen que ser atendidos interdisciplinariamente y con un objetivo común, y que si el paciente, por ejemplo, está en la casa, después se traslada a un hospital, o después se traslada a una residencia geriátrica, debería estar recibiendo siempre el mismo tratamiento y el mismo tratamiento en conjunto. No porque se traslade de una institución a otra, el paciente tiene que estar recibiendo continuamente distintos diagnósticos o distintos tratamientos, que es lo que le suele suceder a un adulto mayor. Lo agarra un diabetólogo, le trata su diabetes y se olvida de su perfil fofocálcico, o lo agarra el traumatólogo y ve que tiene los huesos afectados y se olvida de su hipotiroidismo. Entonces, de verdad hay que tratar a estos pacientes multidisciplinariamente y con mucha comunicación entre todos los profesionales que lo están tratando.
Perfecto. Muchísimas gracias, María Pía Fossati, por tu participación hoy en El Microscopio. Súper interesante, súper clarito. La verdad que fue un gusto haberte escuchado hoy sobre este tema, el laboratorio de endocrinología en pacientes añosos. Muchísimas gracias.
Bárbaro. Listo. Muchísimas gracias. Chau, chau.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. Vigésimo Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Paloma Oliver, miembro del Comité de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia POCT de la IFCC. A la doctora Claudia Crudo, bioquímica por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas Naturales y Bioquímica por la Universidad de Morón, Argentina. A la doctora María Pía Fossati, referente del área de endocrinología e inmunología en la unidad asistencial Dr. César Milstein. A la doctora Claudia Crudo, bioquímica del Hospital Dr. César Milstein, área hematología Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.